Encuentro de nuevos musulmanes 2024. Lidia, Valencia, del 4 al 6 de octubre. Musulmanes Radio estaba allí.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah porque Allah es Allah. Y nos sigue trayendo estos encuentros. Sigue contando con nosotros, sigue confiando en nosotros, sigue dándonos oportunidades. Y es una gran ni'ma, una gran bendición. El título de la charla ha cambiado del que tenéis en el programa. Y ahora se llama La Ruta del Falah, pero no sé de qué terminaremos hablando. Lo que Allah quiera, vamos a dejarnos llevar. Voy a empezar para calentar motores, con un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammad. Y aunque estemos acostumbrados a esto de escuchar un hadiz o una aya, tenemos que esforzarnos para fingir, aunque sea fingir, esa sorpresa como si fuera la primera vez cuando escuchas un hadiz. Es el profeta el que te está hablando. Como cuando escuchaste el primer hadiz y te dijeron, esto lo transmitió fulano de fulano de fulano del último mensajero de Allah. Es que no es cualquier cosa que tengamos la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el amante nunca se cansa de escuchar las palabras de su amado. Aunque escuches el mismo hadiz 10.000 veces, pero no deja de ser un hadiz, es algo diferente a las palabras de cualquier humano. Es como que nos hemos acostumbrado a escuchar. Pues he ido al Jumu'ah y nada, ha citado 3 hadiz y 4 ayat, no ha dicho nada. ¿Sí? ¿Solo eso? Sí. ¿Te ha parecido poco que haya citado 3 hadith y 4 ayat? ¿No? La gente antes viajaba miles de kilómetros para escuchar un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El hadith con el que quiero empezar es un poco duro y a lo mejor poco conocido. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah yubghidu. Allah yubghidu. Yubghidu en árabe es odia, detesta. Allah detesta. Y aquí tenemos que estar muy atentos para escuchar lo que viene después. Porque como siervos de Dios tenemos que estar dispuestos a dejar lo que viene después, alejarnos de lo que viene después. Porque Allah lo odia, no le gusta. Y cita 7 tipos de personas, 7 perfiles, 7 personalidades. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyyin jawwab sakhabin fil aswaq jifatin bil layli himarin bil nahar 'alimin bi umuri dunya jahilin bi umuri al-akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dice Allah odia, detesta estos 7 perfiles de personas. Uno, al-ja'dari, es el que no acepta la crítica, el que se cree con la verdad absoluta, el que se cree pues el que lo sabe todo, el que se enfada cuando le dirigen la crítica. Jawab es el que consume sin límite. Sahab fil aswaq es el que, la persona conflictiva en los mercados, la persona que le gusta pelear, que le gusta entrar en conflictos. Jifatin bil layl, el que duerme como un cadáver. Himarin bin nahar, el que trabaja de día como un burro. Alimin bi umuri dunya, experto, conocedor en los asuntos del dunya. Jahilin bi umur al akhirah. Ignorante en los asuntos del ajera. Aquí podemos terminar la charla. Y es que poco más se puede añadir después de esta bofetada de la sunna. Porque estos perfiles que cita son los que predominan hoy. Son, la sociedad está formada por estos siete perfiles, básicamente. Y poca gente se salva. Y a lo mejor alguno de nosotros se ve en este espejo de las personas que se le va su vida en el dunya, consumida por el trabajo, de las personas que saben mucho o se enteran, buscan información, pero todo su conocimiento gira en torno al a las cosas del dunya, y del ájira sabe poco. Esto tiene que ver con la charla de hoy, porque en nuestra charla vamos a hablar de las prioridades del creyente. Si queremos alcanzar esa mejor versión, si queremos alcanzar nuestra meta del éxito, el falah, todo pasa por tener las prioridades bien ordenadas, ¿no? La pregunta que yo me hago muchas veces es, ¿qué nos está pasando? Si alguien cree que la respuesta es, no, nada, bien, todo va bien, ningún problema, pues, alhamdulillah, puede, a lo mejor la charla no le sirve, pero sí vemos que hay un problema en general en nuestras vidas como musulmanes, que hay algo de incoherencia, que hay algo de superficialidad, de conflicto entre lo que decimos ser y lo que somos, entre lo aparente y el fondo, entre nuestras creencias y nuestro día a día. A eso me refiero yo. Yo a veces me imagino si apareciera uno de los sahaba, ¿no? Yo no digo el profeta sallallahu alaihi wasallam, solo uno de los sahaba, de las primeras generaciones que vivieron el Islam y lo practicaron con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y viniese a ver cómo viven sus seguidores del siglo XXI, los que, bueno, y le dicen, hoy, bueno, somos, mashallah, casi 2.000 millones de musulmanes, y así es como vivimos, el día a día. Hay uno de los hombres que vivió en la época posterior a los sahaba, se llama Tawus Ibn Kisan. Este hombre no llegó a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero sí alcanzó a los sahaba. Cuando digo es porque lo que quiero expresar es superior a lo que puedo expresar. Y este hombre quería ver a un hermano suyo. Quería visitar a un hermano suyo, hablar con él, comentarle algún tema. Y fue a visitarle antes del Fajr. Tocó la puerta de su casa, salió la sirvienta, le dijo, ¿qué quieres? Dijo, quiero ver a fulano. Y le dijo, no, está durmiendo. El hombre dijo, subhanallah, no me imaginaba que un musulmán estaría durmiendo a estas horas. Dijo, un musulmán, no dijo un abid, alim. Para él no le entraba en la cabeza que un musulmán que cree que Allah en el último tercio de cada noche se acerca, desciende, llama, ¿quién quiere el perdón? Estoy aquí para perdonarle. ¿Quién quiere pedirme? Estoy aquí para darle. ¿Quién quiere acercarse a mí? Estoy aquí para recibirle. ¿Cómo es posible que una persona crea en esto y esté durmiendo a estas horas? Le sorprendió esto. Ahora, imagínate, Taús viene y nos ve. Y ve que hay musulmanes que no es que no se levanten a esas horas, que juntan el subh con el maghrib, o que abren el Corán en Ramadán, o que dedican 8 o 10 horas cada día para asuntos mundanales, o muchas incoherencias y muchas cosas que indican que tenemos una confusión en nuestras prioridades, que nuestro día a día no es el de una persona que cree en Allah, en el más allá del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensajero. Y lo primero que a la hora de tratar de reordenar nuestras prioridades es definir la meta, definir nuestra meta, porque si nos equivocamos en la meta, nos equivocamos en la ruta, nos equivocamos en todo. Y esto nos pasa muy a menudo. Somos musulmanes, sí, pero en el día a día buscamos el mismo éxito que buscan otros. Buscamos la misma felicidad que buscan otros. Peleamos por las mismas ganancias por las que pelean otros. Otros que no creen en nada. Otros que no creen más que en esta dunia. Y por eso tenemos que volver a definir nuestros propios conceptos del éxito, del fracaso, de la prosperidad, de la pérdida, de la felicidad, de todo. Porque el Islam nos da nuestros propios valores, nuestros propios conceptos, nos define todo de nuevo. Al-Falah es el término que utiliza el Corán y utiliza la Sunna para referirse al verdadero éxito, para distinguirlo del falso éxito que muchas veces buscamos. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía a los de Quraysh: decid la ilaha illallah, tendréis éxito, tendréis el falah. Decid la ilaha illallah, tendréis el falah. El adán nos llama 5 veces al día. Venid al salat, venid al falah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: habrá alcanzado el falah quien acepta el Islam, recibe su provisión justa, al kafaf, y Allah le da la aceptación, al qana'a. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: habrá triunfado quien cree firmemente, sinceramente, consigue tener un corazón sano, una lengua sincera, un alma tranquila y una actitud recta. Cuando un hombre le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam por el Islam, ¿qué tengo que hacer?, le dijo: tienes que rezar 5 veces al día, tienes que ayunar, tienes que... Y cuando acabó de explicarle el Islam, el hombre dijo: te prometo que voy a cumplir todo esto, pero no añadiré nada más. El profeta dijo: triunfará, tendrá el falah si cumple, si cumple. Ojo, no si dice, si cumple, si lleva a la práctica lo que dice. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: cada obra tiene su máximo y su mínimo. Aquel cuyos momentos de mínimos coinciden con mi sunna habrá triunfado. Fijaros que en ningún momento el profeta sallallahu alaihi wasallam sitúa el falah, el éxito, en el ámbito material, en el ámbito del dunya. El falah lo vincula con la ilaha illallah, lo vincula con as-salat, lo vincula con la fe firme, con el corazón sano. Aquí es donde tenemos que pelear, aquí es donde tenemos que competir, aquí es donde tenemos que progresar, aquí es donde tenemos que esforzarnos, aquí es donde tenemos que dedicar nuestro tiempo, aquí es donde tenemos que tener nuestras inquietudes, nuestras ambiciones, no en otros ámbitos. No en donde nos indica y nos dice la sociedad, la empresa, la moda. Y si vamos al Corán, lo mismo. El Corán, siempre que habla del falah, habla de han triunfado los creyentes que tienen khushu' en su salat. Khushu'. Rezan con plena concentración. Y sobre el khushu' nos cuentan cosas en los libros que parecen increíbles. Cuando te dicen de fulano que rezaba en la mezquita, se cayó el techo y no se enteró. No se enteró. Hasta que lo vio después. Y así, otras cosas. Recordad mucho a Allah. Dhikr, para que tengáis éxito. Y que de vosotros surja una nación que invita al bien, ordena lo justo, impide lo improbable. Esos son los triunfadores. Da'wa. Trabajo fisabilillah. Oh creyentes, tened paciencia, ser perseverantes, manteneos firmes y tened taqwa para que alcancéis el éxito. Paciencia, taqwa, éxito. Y quien sea protegido de la avaricia habrá triunfado. Y volved a Allah, tauba, para que tengáis éxito. Habrá triunfado quien purifique su alma. Aquellos cuyas obras pesen más en el más allá serán los triunfadores. Y así, así, así todo el Corán. Todo el Corán, toda la Sunna nos definen el éxito de una manera totalmente diferente a lo que nos ocupa en el día a día. Y nosotros, sin generalizar, por supuesto, pero nos empeñamos en buscar ir detrás, gastar nuestra vida detrás de esos falsos éxitos que nos marcan otros. Definido el falah, damos un paso más y hablamos de la necesidad de planificar el falah, como todo lo importante en nuestras vidas. Si queremos el paraíso, si queremos el perdón de Allah, si queremos aumentar la fe, si queremos la cercanía de Allah, si queremos estos objetivos que nos indica el Corán, que son el verdadero éxito, tenemos que planificar. Tenemos que marcar unos pasos. Tenemos que tratarlo como algo prioritario, importante. De la misma manera que hacemos con las cosas importantes de nuestra vida. Planificamos los estudios, planificamos los negocios, planificamos el deporte, a veces, pero llegamos al ámbito espiritual y lo dejamos abandonado. Y nos sorprende que no haya resultados o que estemos dando vueltas en el mismo punto o que vayan pasando los años y no se note nada de progreso en el ámbito más importante de nuestras vidas. Claro, pues el motivo está aquí, porque si no planificas un viaje, no llegas, te distraes, te equivocas de destino, o en el mejor de los casos llegas tarde. Y nosotros estamos ante un viaje. Nuestro viaje hacia Allah. El Corán nos lo plantea así. Se dirige al ser humano y le dice, oh ser humano, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Has de ir caminando hacia el encuentro con tu Señor. Es un viaje que todos tenemos que hacer y es un viaje que hacemos por fases. Si tú te planteas irte de vacaciones a París y tienes un mes, un tiempo limitado, y tienes unos recursos limitados, ¿Qué haces subiendo al autobús de Cuenca? No, es que había una oferta y es que me perdí el autobús y que quería y cogí esto. Que mi vecina tiene una casa en Cuenca y decidí ir ahí, ¿no? Estás cambiando de rumbo. Estás cambiando de rumbo. Si tú quieres ir a París, pues tienes que planificarlo por etapas, elegir los medios adecuados y no perder de vista tu objetivo. Y esto de Cuenca nos pasa mucho a veces. Decimos que queremos la cercanía de Allah, que queremos el paraíso, que queremos el perdón, pero en el día a día cogemos otro destino. Entonces, es muy importante aprender a planificar nuestra vida espiritual y empezar por ahí. Aunque no planifiques lo demás, no pasa nada. Al final, las pérdidas serán materiales. Si no planificas la compra de tu casa, bueno, pues puedes al final perder dinero. Si no planificas, tu deporte, puedes no conseguir los resultados deseados. Pero es que no planificar tu espiritualidad es perderte el triunfo, el éxito, el verdadero éxito. El verdadero éxito. A veces hacemos cosas, no sé cómo llamarlas, de locura, de incoherentes, o no sé cómo llamarlas. Yo es que he estado 3 horas, 4 horas haciendo la compra, porque a mí me gusta comprar estas cosas del Mercadona, estas cosas del Lidl, estas cosas de tal, porque así me ahorro, y en medio de todo esto ha perdido el Salat. Y ha juntado el Asr con el Magrib, con el Isha, y viene contento a casa pensando que ha hecho un buen negocio, pensando que ha ganado. Todo para ahorrarte 3, 4 euros, 10 euros, 20, 15, 1000 euros, pero si pierdes un Salat no te compensa. Y así con muchas incoherencias y una confusión de prioridades que tenemos en nuestro día a día. Entonces, si tú quieres ir a París, pues no tiene sentido que estés leyendo sobre la cultura griega, que aprendas chino. Es que, bueno, pues aprender lo que te va a servir en ese viaje. Si nuestro rumbo del falaj es Allah, tenemos que centrar nuestras actividades del día a día en adquirir los conocimientos y las habilidades para llegar a nuestro destino. Tenemos que saber renunciar a las cosas que no nos ayudan en este viaje. Y aquí renunciar es ganar. Tenemos que saber posponer ciertas cosas. Tenemos que saber priorizar. Priorizar. Mantener lo que nos ayuda en este viaje, nos facilita la llegada a nuestro destino, y dejar lo que nos ralentiza, lo que nos desvía, lo que nos aparta de nuestro destino. Tenemos que adquirir las habilidades que nos sean necesarias en este viaje. Todo lo demás puede esperar, todo lo demás es secundario. No puedes perder tiempo aprendiendo, yo qué sé, cosas, no quiero decir nada para no ofender a nadie, y en 10 años no has aprendido a hacer tauba, o no has aprendido a leer la Fatiha correctamente. No puedes anteponer otras cosas del dunya frente a lo que es imprescindible en tu viaje. Esto es, se llama confusión en las prioridades. Y tener un plan no es suficiente, porque en el cementerio hay muchas personas con planes, con proyectos muy bonitos, con objetivos muy ambiciosos, con planes de medio, largo y medio y corto y medio y largo plazo, muy bien diseñados, con colores, con post-it, con todo, lo tienen, pero se van con eso, no llegan a ejecutar nada. ¿Eh? El tema no es tener un plan bonito, el tema es ejecutar ese plan y tener la capacidad, las habilidades de saber renunciar cuando hay que renunciar, saber posponer cuando hay que posponer, saber priorizar para no despistarme de mi destino. Ah, perdona, tú eras de Cuenca, ¿no? Perdona. No me entiendas mal. Sí, no, que hay personas que llegan a hacer una buena planificación, ¿vale? Pero no la llevan a cabo. Y se van con ese sueño de algún día, inshallah, aprenderé Corán, algún día, inshallah, rezaré bien, algún día, inshallah, cuando termine todo, y nunca terminas todo y te llevas esa planificación contigo al cementerio, a eso me refiero, ¿no? Y todo, y la clave aquí en esta charla y todo lo que estamos diciendo tiene que ver con las prioridades, con saber priorizar. Tú quieres ir a París, aunque te regalen un viaje a Almería por cambiar, no lo aceptes. Aunque hayas perdido el tren, espera al siguiente, mantente ahí. Aunque haya una oferta súper grande de... No. ¿Nos entendemos o estoy hablando con siglas? Ya uno con la edad ya empieza... Que no me entiendo ni yo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. El medidor de las prioridades. Entre lo que decimos y lo que hacemos y lo que somos. Hay a veces mucha diferencia, ¿no? Yo, Allah es lo más grande en mi vida. El Islam es lo más importante en mi vida. Mi ejemplo es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a bajar a la realidad y pregúntate de verdad, de forma sincera. Saca tiempo para esto y pregúntate qué es lo que más te alegra, qué es lo que más te entristece, qué es lo que más te llena, qué es lo que más te satisface, qué es lo que más te duele, qué es lo que más te quita el sueño, qué es lo que más ocupa tu tiempo en el día a día. Tú di lo que tú quieras, pero la prioridad se ve en esto. Se ve en esto. Si tú te hundes cuando pierdes una oportunidad profesional y no te pasa nada cuando pierdes un Salat al-Fajr, por mucho que digas que soy siervo, soy sierva de Allah, la realidad dice otra cosa. ¿Qué es lo que inculcas a tus hijos? ¿Qué es lo que les quitas? ¿Qué es lo que les das? Hay familias que el hijo no rece, bueno, no pasa nada. Pero que suspenda matemáticas, ¡oh! Una desgracia, madre mía. El hijo no quiere estudiar. No me malinterpretéis, no le estoy quitando valor. Pero creo que estamos sobrevalorando muchas cosas. Y dejando de lado lo primordial. Si tu hijo te dice no quiero estudiar, lo llevas a un psicólogo y haces todo lo posible para obligarle a sacarse el título porque queda mal ante la familia, la sociedad. Hijo, no tiene el bachiller. Pero que tu hijo no quiera aprender Corán, no pasa nada. En las mezquitas, ir a las mezquitas, veréis. Familias que te llega y te dicen, no, es que mi hijo es que va a natación, inglés, tai chi, robótica, esto y lo otro, y bueno, solo tiene este hueco para el Corán. ¿No podéis cambiar el horario? Eso sí, sí se interesa. Sí se interesa. Y aquí es donde se ven las prioridades, de verdad. El orden de prioridades de la persona se ve en la vida práctica, no en lo que decimos. Este es un vídeo que me apareció ayer. Un vídeo que llegó de Gaza ayer. Lo he visto en las noticias ayer y quiero que lo veáis. Este es un niño que traen al hospital con un disparo en el cuello. Y él está diciendo, quiero rezar el Magreb. Quiero rezar el Magreb. El médico le dice, es que es una herida muy grave, tenemos que operarte. ¡Que no! Allah me ha dejado vivo para rezar el Magreb. Quiero hacer el vudú y rezar el Magreb. Y así todo el tiempo, niño repitiendo. Quiero rezar el Magreb. No me hables de la lesión, quiero rezar el Magreb. Y así, así, gritando. Gritando el niño, ¿no? Dice, Allah me ha dejado vivo para rezar el Magreb. Supongo que muchos habréis leído o conocido, escuchado esta historia de Shaqiq al-Belhi, un maestro con su discípulo Hatim al-Asam. Le pregunta al discípulo, ¿cuánto tiempo hace que me acompañas? Y le dijo, 30 años. Y dice el maestro, ¿y qué has aprendido en este tiempo, en estos 30 años? El discípulo dice, he aprendido 8 lecciones. El maestro dice, la hawla wa la quwwata illa billah. 8 lecciones en 30 años. Y dice, no te voy a mentir, esto es lo que he aprendido. Y le pide que le cuente estas 8 lecciones que aprendió en 8 años. Lección 1. Dice, he observado que las personas acumulan posesiones y cuando llegan a la tumba, se separan de ellas. Y he decidido acumular lo que me acompaña en mi tumba, que son las buenas obras. Lección 2. He observado la ayah que dice, quien teme a Allah y controla sus pasiones, tendrá como destino el paraíso. Y por eso he decidido luchar contra mis pasiones hasta que mi alma se ha disciplinado en la adoración a Allah. Lección 3. He observado que la gente guarda las cosas de valor, mientras que Allah dice, lo que vosotros tenéis desaparece y lo que está junto a Allah permanece. Y por eso, cada vez que llega a mis manos algo de valor, que quiero guardarlo, entrego fi sabilillah para guardármelo. Lección 4. He observado que la gente busca la gloria en el dinero, o en el linaje, o la posición social, mientras que Allah dice, ciertamente, el mejor de vosotros ante Allah es el que más taqwa tiene. Y me he esforzado en adquirir taqwa para tener una posición elevada junto a Allah. Lección 5. He observado que la gente se pelea y se difama por envidia, mientras que Allah dice, nosotros hemos repartido entre ellos su provisión en esta vida. Y entonces me he tranquilizado y he dejado la envidia y la comparación con los demás. Lección 6. He observado que las personas se tratan injustamente unos a otros y se matan unos a otros, mientras que Allah dice, ciertamente el shaitán es vuestro enemigo, tomadlo pues como enemigo. Y he decidido tomar el shaitán como único enemigo, dejando la enemistad a los demás. Lección 7. He observado que las personas buscan su provisión con humillación y recurren al haram, mientras que Allah dice, no hay criatura en la tierra de cuya provisión Allah no se haya encargado. Y he decidido centrarme en lo que Allah me ha pedido y dejar en sus manos lo que Él me ha garantizado. Lección 8. He observado que las personas se encomiendan en otras criaturas o en sus negocios o en su salud, mientras que Allah dice, y quien se encomiende en Allah, Él le bastará. Y he decidido encomendarme únicamente en Allah y dejar lo demás. Después de esto, el maestro, Shaqiq al-Belhi, dice, que Allah te bendiga, has resumido las lecciones del Corán y las escrituras anteriores. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre, Hatim al-Asam, en estos 30 años? Introducir el Islam en su cabeza, en su vida, ajustar. Él observa los parámetros que predominan en la sociedad y los rechaza, los aparta de su vida y los sustituye por los que le indican el Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esta es la labor que tiene que hacer todo musulmán. Y puede llevar tiempo. Puede llevar mucho tiempo. Pero al final, si tardas 30 años y llegas a estos resultados, a estas conclusiones, has triunfado. Has ganado, no has perdido tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer, introducir unos ajustes en nuestra vida. Pues en la segunda parte, a partir de ahora, vamos a ver unos ajustes que tenemos que hacer en nuestras vidas. Aunque son 10, aunque vayamos rápido, pero trataremos de verlo todo. El primer ajuste es, esto es como cuando tu hijo se mete en el móvil y se mete en ajustes y te cambia todo, y luego tratas de volver a ajustes iniciales. El primer ajuste que tenemos que hacer en nuestras vidas, no por orden de importancia, pero bueno, es entre el interior y el exterior. Aunque todo el mundo nos marca el exterior, lo aparente, lo físico, las cosas materiales, como el éxito, como lo más importante, como es que el Corán te dice todo lo contrario. Viene el Islam para romper estos criterios y nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, el día que la riqueza y la descendencia no servirán de nada, excepto quien se presente ante Allah con un corazón sano. Nos dice que allí es donde hay que trabajar, eso es lo que hay que preparar para el encuentro con Allah. Allah no quiere que nos presentemos ante Él con un físico determinado, con una cuenta bancaria llena, con una apariencia. No. Allah quiere que nos presentemos ante Él con un corazón sano. Allah, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, no se fija en vuestros cuerpos ni en vuestros bienes, vuestras posesiones, sino que se fija en vuestros corazones. Y eso es lo que hay que cuidar, eso es lo que hay que trabajar. Y ahí es donde tenemos que sentir la ganancia y la pérdida. Sentirte triste, dolido, cuando tu interior va mal. Sentirte bien cuando tu interior va bien. Cuando alguien te pregunta y dices, estoy bien, alhamdulillah, ¿en qué te basas? ¿En lo externo o lo interno? ¿Qué es lo que te va bien? ¿Eh? Los ojos siempre puestos en el interior. Decían, Abu Bakr no alcanzó ese nivel que tenía, sino por algo que tenía en su corazón. Sinceridad, amor a Allah. El interior es donde se acumula todo esto. Es lo que te da valor ante Allah. Y eso es lo que hay que cuidar. Y el ajuste tiene que ser no en el medio, sino el indicador tiene que ir hacia el extremo del interior, hacia la parte del interior. Ajuste número 2. Entre el dunya y el ajera. El apego al dunya, el interés por el dunya, el interés por el ájera, el esfuerzo por el dunya, el esfuerzo por el ájera, el amor al dunya, el amor al ájera, esto es una algo donde vemos muchas incoherencias, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala nos dice una y otra vez, el dunya no es más que un juego, no es más que diversión, es algo efímero, no tiene importancia. Perder aquí no es perder. Ganar aquí no es ganar. Ser feliz aquí no es la felicidad. Ser triste aquí no es la tristeza. Cuando nos recalca esto una y otra vez. Cuando el profeta Salomón alayhi salam dice, no hay vida que merece ser vivida salvo la última. ¿Sí? Cuando el Corán nos dice, cuidado que todo se gana o todo se pierde en el más allá. Y nos habla con detalle del más allá. Y nos repite una y otra vez. Todo esto es para orientar nuestros corazones, nuestras inquietudes, nuestras ideas, hacia el más allá. Y para que nuestro día a día y nuestro tiempo, esté más ocupado con las cosas del ájira que con las cosas puramente del dunya. Aquí hay una idea que se dice mucho, ¿no? Pero es que el trabajo también es adoración. Es que el Islam es un modo de vida. Sí. Pero cuando lo primordial esté cubierto, cuando lo fundamental esté cubierto, entonces sí puedes convertir tus hábitos, el resto de tus hábitos, en ibada. Pero cuando tú, es como el que suspende unas asignaturas obligatorias y aprueba las optativas o las opcionales, ¿no? Yo quería pediros unos ejercicios así para no romper un poco el silencio o esta concentración que veo. Pero bueno, por falta de tiempo no vamos a hacerlo todo. Pero vamos a hacer cada dos ajustes, hacemos una pequeña pausa. La primera pausa que vamos a hacer es un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos pide leer Surat al-Ikhlas 10 veces. ¿Vale? Vamos a leer Surat al-Ikhlas 10 veces y luego os digo lo que ocurre cuando se hace. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ¿Cuánto ha costado decir esto? 2 minutos. Con lo que acabamos de decir, cada uno de nosotros ha superado en riqueza a las personas más ricas de este mundo, pero todas juntas. Con lo que acabamos de decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, si dices 10 veces, recitas 10 veces Surat al-Ikhlas, Allah te construye un palacio en el paraíso. No es poco, no es un piso en la Gran Vía de Madrid, es mucho más, es mucho más. Tratar de visualizar ese palacio, esto es cierto, esto no lo prometo yo, esto lo dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Si tú crees que el profeta sallallahu alaihi wasallam es el mensajero de Allah, esto que acaba de ocurrir ahora te convierte en la persona más rica del mundo, ya está, no hay más. Y además tú puedes decirle a Allah, quiero el palacio en la misma calle de Omar ibn al-Khattab y Abu Bakr, entre Ali. Es así, es así, es que es así. No es una fantasía, no es una imaginación. La realidad virtual es lo que estamos viviendo aquí. Eso es la verdadera vida. Mira lo que dicen el ayah. Y la última es la verdadera vida, si supieran. Si supieran, tenemos que tratar esto así. El ajira, tratarla como la verdadera vida, la realidad. Un dhikr, una aya de Corán te convierte en la persona más rica del mundo. No tienes nada que envidiar a nadie en este mundo. Si esto es como cuando Cuando hay cuatro niños o cinco niños, uno tiene un euro, otro tiene 50 céntimos, otro tiene 5 euros, otro tiene 10, y el de 10 se cree rico. Y de repente aparece uno con 2 toneladas de oro. ¿Vale? La diferencia es abismal entre el dunia y el ájera. Entre tener el dunia... Mira, ¿cuántos ahadith hay del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando te dice 2 rak'at del fajr son mejores que todo cuanto hay en esta vida? 2 rak'at, o sea, 5 minutos. Y nosotros decidimos no pelear por el dunia, 8 o 10 horas al día, pelear para jubilarte a los 60 y tener un piso y conseguir tu vida hecha. Has tenido éxito porque has conseguido ahorrar para construir un piso o comprar un piso en tu ciudad y todos los días pierdes oportunidades así. Esto es triste. El otro ajuste que tenemos que hacer es entre el creador y la creación. Menos tiempo, menos dedicación, menos interés, menos esperar de la creación y más del creador. Más. Decía uno, un sabio, Ibn al-Jawzi, alamatul iflas al-isti'nasu bin-nas. La señal de fracaso de una persona, de quiebra de una persona, es que solo se sienta acompañada con personas, es que solo le llena la compañía de personas. Es una persona que no sabe estar sola, no sabe estar con Allah, no se siente llena, satisfecha, la compañía es, bueno, la compañía. Dice, una persona está en quiebra cuando solo se siente acompañada con personas. Es decir, que lo normal es que el creyente encuentre su compañía, su sosiego, su paz, su tranquilidad, su facilidad en la compañía de Allah. No es pediros que nos retiremos cada uno a una montaña, no es eso. No, tú sigue haciendo tu vida normal. Pero en medio de todo esto, saca algo de tiempo en exclusiva con Allah. Y que eso sea la mejor experiencia de tu vida. El uns billah. Dicen que el que no ha probado esta compañía con Allah y ha vivido esta vida y se ha ido, ha perdido lo mejor de la vida. El que no haya probado el uns billah. El que no haya saboreado esa compañía solas con Allah, cómo llena a la persona, cómo la tranquiliza, cómo la eleva, ¿no? El otro ajuste que tenemos que hacer es entre la lealtad a la verdad, el seguir la verdad, aunque sea dura, aunque no nos guste, aunque nos pese, aunque nos duela. La verdad aquí se refiere al Corán y la Sunna, frente a nuestras pasiones, a seguir y hacer lo que nos da la gana. Anteponer la voluntad de Allah a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque el camino que nos marcan las pasiones es destructivo, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay 3 cosas destructivas. La avaricia, seguir las pasiones y sentirse uno complacido consigo mismo. Dice Allah, si la verdad siguiera sus pasiones, los cielos y la tierra y lo que hay, en ellos se corromperían. Voy rápido por el tema del tiempo. El ajuste entre la pereza, la comodidad y el yihad, la cultura del esfuerzo, no esperar en esta vida que todo vaya bien, no acomodarse en esta vida, no tener pereza frente al compromiso, a la misión que Allah nos ha encargado. ¿Vale? Entender que estamos aquí para luchar, para crecer, para desarrollar, para superar pruebas, para dificultades. Eso es lo normal en la vida. estar mentalizados y no buscar lo fácil, no optar por la vía más corta, más rápida, porque la filosofía del Islam es diferente, es diferente. El Islam nos enseña que Allah ha creado este mundo para probarnos continuamente, nos pide esfuerzo, nos pide lucha, para superar, y que aquí no se descansa, y que el descanso está en el más allá. Cosa totalmente diferente a lo que se vive en el mundo de hoy y lo que piensan otras personas. Pero otras personas que buscan aquí el placer y que buscan aquí la felicidad y que buscan aquí la comodidad son coherentes con sus creencias. Lo malo es cuando una persona dice, no, existe un paraíso, existe un infierno y existe un día de juicio y quiere en esta vida saborear todos los placeres. Quiere dormir cómodamente, comer bien, vestirse bien, viajar y hacer todo. Y luego, si sobra algo de tiempo, bueno, pues hacer lo que se le encomendó. Tenemos que aprender a posponer ciertas cosas, ciertos placeres, no buscar la comodidad. Omar ibn al-Khattab decía, si yo quisiera, sería el que mejor se viste y el que mejor come de mi generación. Pero yo he preferido posponer los placeres al más allá, disfrutar en el más allá. ¿Vale? Espero que me entendáis, no hace falta entrar mucho en, ¿no? Vamos con otro ejercicio. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. 100 veces. Subhanallah wa bihamdi. 100 veces. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cuánto tiempo llevo? Minuto y medio. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, este hadith, cuando lo escuchamos deberíamos dejar la conferencia y salir todos corriendo de alegría, saltando de alegría. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien dice subhanallah bihamdi 100 veces, se le perdonan sus pecados aunque fueran como la espuma del mar. No veo a nadie saltar. Esto para un creyente es mucho más importante que cualquier logro en esta vida, cualquier éxito. Pero es que uno no pueda en 24 horas sacar 5 minutos, 10 minutos, media hora para dhikr, eso es la verdadera pobreza. Eso es pobre. Esa es la verdadera pobreza. No hay mayor desgracia que esto. No hay mayor desgracia que esto. Cualquier otra pérdida material es recuperable. Y el siguiente ajuste es precisamente esto, ¿no? Entre el dhikr y el olvido. Y el dhikr es un estado de estar despierto, de observar a Allah, de recordar a Allah en todo momento, sentir su presencia, de ver sus efectos, sus señales. Y eso es estar vivo. El tiempo que pasamos recordando a Allah es el tiempo que pasamos vivos. Porque lo otro es estar muerto. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, la diferencia entre el que recuerda a Allah y el que no recuerda a Allah es como la diferencia entre el vivo y el muerto. Estamos muertos. Cuando pasa un día entero y no hemos pensado en Allah, y no hemos recordado a Allah, y no nos hemos comunicado con Allah, y todo el tiempo es trabajo, y gente, y conflictos, y peleas, y facturas, y hacienda, y seguridad social, y esto, y lo otro, y lo otro. Otro de los ajustes entre el da'wah, predicar el Islam, transmitirlo, enseñarlo, seguir con la misión de los profetas de Allah y la pasividad, el ver el mal y a mí no me importa, o predicar otras ideas, otros proyectos, otros valores, otras. Tenemos que entender que que el dawa forma parte del Islam. Y que recibimos el Islam significa que tenemos que practicarlo y transmitirlo. Y que tenemos que predicar el Islam siendo orgullosos de lo que somos. Y no mantener una postura pasiva frente al mal, a la corrupción, a todo lo que vemos. 8. Entre la pertenencia a la umma y la vida personal, los proyectos personales, el éxito personal, el yo, tenemos que inclinar el indicador hacia la pertenencia a la umma, porque eso es lo que nos puede salvar en el más allá, la intercesión de nuestros hermanos. La pertenencia a la umma nos enriquece, nos fortalece, nos trae el amor de Allah. Allah ama a la comunidad, a las personas que se unen para recordarle. Allah ama a la comunidad cuando está unida. Estar en la comunidad, estar en la umma es algo que necesitamos nosotros. Es algo fundamental para nuestra fe. No cabe el modo de vida individual en el Islam, no tiene cabida. Y es un consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam: sed siervos de Allah y hermanos entre vosotros. 9. Entre incrementar las buenas obras e incrementar las posesiones. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: cuando uno fallece, le siguen tres: su familia, sus posesiones y sus obras. Dos vuelven y solo permanecen sus obras. Si lo que me acompaña, como decía Hatem al-Asam, lo que me va a acompañar en la tumba, lo que me va a servir ante Allah son mis obras y no mis posesiones, tengo que invertir mi tiempo para transformarlo en buenas obras, no en posesiones. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice a un sahabi llamado Shaddad bin Aus: ya Shaddad bin Aus, si la gente guarda el oro y la plata, tú guarda estas palabras. Le enseña un dua para que veáis cómo son de frágiles las pertenencias del dunya. Un dua supera a el oro y la plata y las posesiones materiales. Oh Allah, te pido la firmeza en el cumplimiento de tus órdenes, la fuerza de voluntad para la rectitud, y te pido que me permitas agradecer tus dones y adorarte correctamente. Te pido una lengua sincera y un corazón sano, y te pido de lo mejor que tú conoces, y me refugio en ti del mal que tú conoces, y te pido perdón por lo que tú conoces, tú eres el conocedor del oculto. Último 10. Entre la adoración y el placer. Hacer que la adoración sea nuestro mayor placer, porque puede ser así. Puede ser así, como dice Abu Suleimán Darani: la gente de la adoración, dice, gozan de un placer en sus noches superior al placer de la gente del dunya. El placer que se llega a saborear, a sentir con el dhikr, con el du'a, con el salat, con la lectura del Corán, con el rezo nocturno, con la compañía de Allah, es muy superior al sabor del dunya. En este ejercicio os voy a pedir un du'a. Voy a pedir un du'a, cada uno. Dirigirnos a Allah con sinceridad, con nuestros corazones, nuestras manos, nuestras lenguas, recordando nuestras mejores obras y pedir a Allah durante un minuto, inshallah. Bueno, cada uno de estos ajustes requieren no horas por días de trabajo, de reflexión, de ejercicios, de análisis, porque se trata de trabajar Cada uno de estos puntos a nivel de nuestras convicciones, a nivel de nuestras emociones, a nivel de nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestro tiempo. Se trata de transformar cada uno de estos ajustes en prioridades en nuestras vidas, que formen parte de nuestro plan del día a día. Pero esta charla ha sido simplemente para llamarnos a reflexionar. Si las prioridades, nuestras prioridades del día a día son las que nos llevan a alcanzar esa versión con la que queremos encontrarnos ante Allah. Y si no es así, ¿qué ajustes, qué cambios debemos introducir para que así sea, inshallah? Quiero acabar con un poema, un nasheed, pero creo que no se escucha aquí, voy a ponerlo en el móvil. ¿Queréis? Apagamos las luces para que se vea mejor. Y si hay alguien que pueda leerlo, que tenga una voz poética. ¿Alguien? ¿María? ¿Sí?
Señor mío, tú me oyes. Tú me entiendes en mis pensamientos y mis susurros. Tú sabes que mis aspiraciones no están en esta vida. He dejado a los esclavos. Lo que tú quieres es lo que yo quiero. Si estás complacido conmigo, no deseo más que eso. Anhelo un fuerte vínculo contigo, oh Señor de los mundos. Habría triunfado quien lograse sentir el amor certero a ti. Viviría la vida con una guía clara. Atravesará el camino con una luz intensa. Gozará del placer de la cercanía. Oh Señor, que se hace llamar el que basta, el que trata con amor. No es digno de ti degollarme, apartándote de mí. Si me dieras un corazón con el que suplicarte y si me dieras un refugio junto a ti, ¿quién podrá compararse conmigo? Aférrate a la cuerda de Allah, Él te protegerá. Quien desea a su Señor no puede conformarse con otro. Él es el cercano, el muy cercano. Quien se aparta de Él vivirá como extranjero. Él te llama, mi querido. Acércate, no tienes otro médico salvo yo. Te pido, Señor, que mantengas mi corazón vinculado a tu amor. Toda la vida desaparece y acabará en muerte y destrucción. Concédeme tu complacencia, tu encuentro y cercanía. Y el día de la resurrección, hazme de quienes sean recibidos con aceptación.
Pues nada, con esto terminamos. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.